Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Marina, 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 yo quiero contigo soñar.
Marina Bernal, buenos días.
Muy buenos días, compañero.
¿Cómo estás? Ponte bien el micro, ponte bien el micro, anda.
Que eres alta, pero no tanto.
Ha llegado.
Que ha puesto un micro ahí como para...
Llego con los volantes de Simov, con los lunares, con las noticias, con Eurovisión, que tenemos a Melody de ganadora... Bueno, de ganadora de Eurovisión todavía no, de ganadora del Benidorm.
Bueno, de momento lo que tenemos es acento andaluz en Eurovisión. Eso sí, lo tenemos garantizado con Melody y aún con el regustillo de la gala de los premios Carmen en su cuarta edición. Pero antes de meterle mano a todo esto, déjame que salude a nuestro querido Enrique Sánchez, el cocinero más querido del planeta Tierra. Cada tarde en Canal Sur, cómetelo, lo que yo aprendo con Enrique Sánchez. Y ha sacado libro nuevo.
Que no deje de sacarlo porque son un tesoro inagotable de conocimiento, de ideas, y en este caso además también nos une siempre con la tradición, pero en este caso un poquito más.
El origen de los sabores se llama el nuevo libro de Enrique Sánchez. Hola Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está, bonito mío? Sí.
Muy bien, muy bien. Es que escucho a Ana. Ana parece que está hablando de Gandalf. Santería, tío. Me imagino yo con barbas blancas largas ahí. Qué bonito, muchas gracias, hija.
Bueno, tú con barba blanca estarías muy guapo, ¿eh?
Sí,
también.
Sí.
Hombre, yo... Pepe, mi madre dice que yo estaría guapo hasta con gafas. Siempre me lo dice.
Y las madres siempre tienen razón.
Bueno, el origen de los sabores, ¿qué sí. tenemos aquí?
Pues mira, Pepe, para mí ya es más que un libro de cocina, porque fue una idea que tenía en la cabeza hace muchos años, pero que es la típica idea que tú se la planteas a una editorial y la editorial, como no tenga ya mucha confianza contigo, te dice, muy bien, chaval, para mañana lo hablamos, ¿no? Como mañana. Pero al final, claro, al final han sido muchos años, ya son varios libros y la hemos podido hacer factible. Y el origen de los sabores, fíjate, para resumírtelo rápidamente, es un homenaje a todas las personas que se levantan a diario para que cuando nosotros abrimos la despensa o el frigorífico, haya alimento, haya materias primas.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Esa es la esencia del libro. Y además con mucha fotografía, porque hemos querido dividir el libro de forma excepcional. No lo hemos dividido, como siempre, pues en ensaladas, pescados, carne, postres. Lo hemos dividido en la huerta, el mercado de abasto, la pescadería, el pescadero, la ganadería, la quesería, el apicultor. Hemos ido por todos los alimentos que forman parte de nuestra despensa por un homenaje a las personas, no al alimento.
Ajá.
Y entonces hemos dividido el libro así.
Qué interesante, qué interesante. Y luego sí. entiendo que partiendo de ese alimento... ahí van surgiendo las recetas que se pueden hacer con eso.
Efectivamente, porque al final, como está separado de una forma diferente, pues cuando hablamos de la miel, por ejemplo, uh-huh. de los apicultores, pues dentro de la miel tenemos recetas, como todas las que hacemos en Cómetelo siempre, ¿no? Pues fáciles, sencillas, con ingredientes cotidianos y cómodos. Uh-huh. Y dentro de cualquier sección, pues vas a tener aperitivos, ensaladas, carnes, pescado y postres, porque demostramos que con casi todos los ingredientes se pueden hacer casi toda la variedad de platos.
Uh-huh. Y como yo decía, Enrique, o sea, yo cuando he querido decir antes la tradición, lo que quería decir es con nuestra cocina de toda la vida,
sí,
¿no?
Hombre,
con su toque de innovación también algunos platos, pero con nuestra cocina de toda la vida, la de comer todos los días.
Sí, mira, Ana, a mí cuando me preguntan muchas veces, oye, ¿y qué tipo de recetas hay en el libro? Yo les digo, mira, son recetas, que tú abres el libro, lo pones en la cocina, lo lees, haces la receta y tú después le puedes decir a tus invitados que te la ha preparado un cocinero maravilloso,
¿verdad?
Excepcional de un restaurante que has contratado.
Es que es así.
Claro, al final son recetas sencillas, pero que el resultado es muy vistoso y es lo que buscamos. Y después, mira, hay una sección que a mí me hace mucha ilusión, que una vez que teníamos escrito el libro no estaba y dijimos, ostras, tiene que estar, que es la cocina de las abuelas. Y cuando lo vi, dije, ostras, me falta un homenaje a las abuelas.
Claro.
Porque es que la gran cantidad de recetas que tenemos nosotros en Andalucía, bueno, y en España, y yo creo en todo el mundo, que están vigentes porque las abuelas de estos siglos pasados la han estado transmitiendo de madres a hijas. Y además yo digo muchas veces, y esto lo digo de verdad, hablamos de hoy los cocineros. Si nosotros tenemos el recetario que tenemos, es por la mujer, ¿eh? Porque aquí hace 200 años cocinaban las mujeres, ¿eh? Claro. Y las abuelas y las madres eran las que tenían esa transmisión verbal de la receta. Entonces le debemos muchísimo a las abuelas. El concepto abuelas, entrecomillado, le debemos muchísimo. Así que
hoy tú estás haciendo esa. Hoy haces tú esa función porque con tus libros nos estás transmitiendo todo eso. La función que hacía la abuela.
Claro.
Y quedan ahí.
Sí. Lo intentamos. Además, a mí, mira, cuando hemos estado haciendo firmas, por ejemplo, en Navidad, hay gente que te viene, te firma y te comentan cosas, ¿no? Evidentemente. Y a mí una cosa que me encantaba, que yo le decía, no lo digas que es un comentario, eso es un piropo para mí. Uh-huh. Me decía, es que he hecho las carrilleras. Y de verdad, es que me recuerdan a la de mi abuela. O sea, eso es un piropazo en mayúsculas. Claro. No te puedes imaginar, vamos.
Verdad.
Y mira, y después otra cosa que siempre me gusta compartir, es que cuando el fotógrafo, que es un maravilloso fotógrafo que hay en Sanlúcar de Barrameda, que es Sergio Escrivá, Sergio me empezamos a hacer las fotos, tal, me mandó la foto, empezamos a verla y le dije, Sergio, están preciosas las fotos de las colmenas, de los apicultores, están preciosas las fotos de los quesos. Digo, pero no es lo que quiero. Digo, no me vayas a matar. Yo lo que quiero son las manos del apicultor. Lo que quiero es el rostro del quesero. Claro. Lo que quiero es... por eso decía que más que el ingrediente es las personas, que están muchas veces que los cocineros como nos llevamos la medallita y nos la ponemos, ¿no? Pero que si yo no tuviera las verduras de ese agricultor que hoy domingo seguramente se ha levantado a las 6 de la mañana o a las 7 para que el huerto esté precioso, sin días de fiesta y esas cosas, pues si no fuera por ellos no habría cocina como la conocemos.
Pues nos apuntamos a este homenaje. Fíjate que yo soy de los que defienden, lo he dicho en más de una ocasión, ya me gustaría a mí saber cuál es el procedimiento. Que si consiguiéramos que la cocina se incluyera como asignatura en los colegios, para los más pequeños, pero la cocina, meterte en la cocina. O sea, yo reconozco yo he aprendido a comer cuando me he aficionado a cocinar, porque yo antes no pillaba una verdura ni para atrás, ¿no? Entre otras cosas. Y claro, si los niños desde chiquititos se familiarizaran con la cocina, con cocinar, seguro que comerían mejor. Seguro que luego tendría esto sus efectos a la hora de ir a comprar, porque iríamos más a las plazas y a los mercados y a toda esta gente a la que tú le estás haciendo el homenaje con tu libro. Esto sería bueno para la salud, porque tendríamos a los niños, nuestros niños, mejor alimentados. Sería bueno para nuestra economía y para nuestros productores.
Para el medio ambiente, porque consumir los productos de cercanía también repercute directamente en el medio ambiente.
Así que abogamos una vez más porque se incluya la cocina como asignatura en los colegios.
Sí.
Enrique.
Lo firmo.
Enrique Bonito, te mando un beso enorme.
Igualmente, cuidaros muchísimo.
Un beso.
El origen de los sabores es el nuevo libro de Enrique Sáenz.
El corazón que a Triana va, nunca volverá. Sevilla, con qué pasión te
amo. En la revista de Marina damos un repaso a todo lo que es la actualidad cultural y social en Andalucía y en España, y hablas de Sevilla porque ha estado aquí la familia real.
Pues casi al completo, el rey Felipe VI con su madre, la reina Sofía, y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, el viernes, concretamente al día siguiente del cumpleaños de Felipe VI, que había cumplido 57 años, el día 30, se desplazó de visita privada a Sevilla. ¿Sabéis cuál era el motivo?
No.
Pues asistir a la misa funeral de un primo que había fallecido con solo 58 años este mes, Fernando de Borbón y Medina, fue directivo de una importante empresa aquí en Andalucía, falleció repentinamente y se había organizado una misa en su memoria en la parroquia de la Magdalena. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la misa era a las 5:30 de la tarde, el viernes. De repente, la gente que está allí pasando ve al rey bajarse de un coche en compañía de la reina Sofía. La gente se queda sorprendida, entra. La misa fue oficiada por el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez Dalp. Entre los asistentes se encontraba también su prima hermana Simoneta Gómez Acebo. Y claro, se congregaron algunos curiosos esperando la salida, que al ver salir al rey, llevaba su madre, iba de su brazo. Y es la primera vez que vemos esta imagen fuera de los actos oficiales, familiar del rey con sus hermanas, con su madre. No asistió la reina Leticia y se oyeron los gritos de Viva el Rey, a los que don Felipe, dada las circunstancias, porque era una situación triste, evidentemente,
claro,
pues respondió afectuosamente. Incluso hubo gente que se hizo fotos espontáneamente con las infantas al verla de cerca. Y fue un abrazo de cariño, digámoslo así, ¿no? En Sevilla, de una forma totalmente inesperada, porque fue una visita privada y que...
Hombre, en circunstancias tristes, porque una persona joven, además...
Pero además, date cuenta que, a pesar de todas las obligaciones, la circunstancia, la misa se había puesto expresamente para que pudiera asistir el rey, que había manifestado su deseo de estar con la familia en esos momentos tan complicados.
Bueno, que estamos a la casa y captura de Melody, nuestra representante en Eurovisión, y de Paz de Alarcón, flamante premio, actriz revelación, en la cuarta gala de los premios Carmen del cine andaluz, que la verdad es que estuvo muy bonita la gala.
Lo retransmitió ayer Canal Sur, evidentemente. Canal Sur lo pudimos ver ayer por televisión. Y también Paz Vega, que consiguió ese Carmen a dirección Nobel, por cierto. Que fíjate qué fin de semana más intenso para Paz Vega. Porque empezaba en Sevilla el jueves como la embajadora de Simov, o sea, la madrina. Tenemos madrina y embajadora de honor. La madrina de Simov era Paz Vega el jueves inaugurando. Después se marchaba para Córdoba, donde ayer además tenía la gran suerte de ser distinguida con este Carmen como mejor directora Nobel, con la película Rita, en la que nuestra querida también Paz de Alarcón ha conseguido premio Actriz Revelación. A mí me impresionó el discurso de Paz de Alarcón, porque competía con varias actrices mucho más jóvenes. Entonces ella, cuando fue a recoger el premio, cuando sube al escenario en Córdoba, pues manifiesta que es curioso, al menos, que después de 25 años de carrera te den el premio Actriz de Revelación. Pero que ella le quería dar un consejo a sus compañeras, que eran muy jóvenes, que iban a tener muchísimas oportunidades, pero que sobre todo cuidasen su salud mental, porque es un mundo tan complicado y donde continuamente te estás sometiendo a un examen que tienes que estar muy centrado y tienes que estar con la ayuda.
Un examen que no depende de tus actitudes ni de tus cualidades, sino que la elección depende de tantísimas cosas que, como bien dices, tienes que estar muy segura de lo que eres, de lo que vales y de tu buen hacer para...
Bueno, pues eso, que estamos detrás de las dos, ¿eh?
Ha sido noche de celebración para ambas, entonces...
Oye, por cierto, hoy tenemos invitado misterioso, misteriosa.
Tenemos invitado misterioso.
Ya sé que es invitado, ¿no? Porque has dicho invitado o no tiene que ver.
Invitada.
Vale. No me dan nada de facilidad.
Una primera pistita.
Vale. Una primera... Bueno, la primera pista es Triana. Ana.
Triana.
Oye, Triana, que
Triana,
Triana
es una de muchos artistas.
Ahí está, Triana es la cantera inagotable.
Estoy hablando de la pista del personaje misterioso, pero estamos escuchando a una mujer cuya voz, que también fue muy eurovisiva, que dejó el pabellón de España altísimo,
sí.
Nuestra querida Pastora Soler, que esta semana se convertía ella en una sorpresa, porque es embajadora de honor del Salón Internacional de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que termina hoy domingo, que todavía se está celebrando en Fibes, y acudía a las pasarelas para poner un broche de honor a la inauguración de la semana cantando el himno de Andalucía.
Ah, o sea, sí, es verdad.
Aparecía Pastora Soler vestida de Vittorio Luchino con un abrigo de volantes en el escenario interpretando el himno de Andalucía. Un aplauso enorme. También se desfiló en la pasarela la modelo Mercedes Muñoz, que es una de las habituales en estos 30 años, que no ha faltado nunca a la cita, con una bata de cola. Realizada y confeccionada con los nombres de todos los diseñadores que han pasado por la Semana Internacional de la Moda Flamenca. 30 años, ¿eh? Ahí es nada. Y Raquel Revuelta, una vez más, enhorabuena, y al Ayuntamiento de Sevilla y Fibes por esa magnífica organización.
Yo voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Después le pongo un letrero muy grande, de nube blanca que diga tabú. Mira, mi vida sí será bonita.
¿Qué me quieres hablar del Museo de Lola Flores?
La segunda parte del museo, un centro cultural que se inauguraba esta semana también con la presencia de toda la familia Flores, que, por cierto, reunió Lolita, Rosario Flores, Alba, Guillermo Furiase, el hijo de Lolita, Y pudimos ver también hablar en público, que no es muy habitual, a Alba Flores diciendo que estaba emocionada de poder asistir a un evento cultural en el que se iba a recoger no solo junto al museo, no solo toda la trayectoria de su abuela, sino también todo lo que significa el universo artístico de la familia Flores. Alba además desveló una bonita anécdota con su abuela, porque ¿sabéis cómo le llamaban los nietos a Lola Flores?
¿Cómo?
La llamaban Ole Ole.
Ole ole.
Ole ole, porque dice que Lola Flores, desde que era muy pequeñita, sobre todo Alba Flores, la hija de Antonio, y Elena Furiase, la hija de Lolita, pues decía que las jaleaba, les cantaban ole ole, y entonces ella, a su abuela, la llamaban desde ole, siempre ole ole. Y entonces para Alba Flores era muy emotivo estar allí, porque también ese centro cultural que se ha inaugurado junto al Museo en Jerez de la Frontera va a reunir todo lo que es también la producción musical de su padre, de Antonio Flores, de sus tías. Es una saga de artistas, pero son todos artistas de primerísimo nivel, ¿eh? Dice que las nuevas generaciones, refiriéndose a sus primos y a ella, lo tienen difícil, claro, viniendo de esa rama artística. Claro. Lola Flores, Antonio González Pescadilla, claro, dos primerísimas figuras.
Ayer vimos a Lolita en Canal Sur, en el programa El Legado, que yo recomiendo, ¿eh?, todos los sábados, después de la peli de las 3:30, de las 3:30, después de la información, El Legado con Toñi Moreno. La edición de ayer fue El Legado de la Rumba. Y ahí estaba Lolita para hablar de su padre, del Pescailla, entre otros. Un programa entrañable y ella estuvo también muy, muy emotiva. Más cositas. Juana Martín triunfa en París y Estrella Morente le pone banda sonora.
Una vez más, ¿eh?, porque es muy complicado estar en la alta costura, y Juana Martín lleva presentando colecciones en París muchos años y además dos colecciones anuales. En esta ocasión su colección se llama Identidad, desfiló en el Palacio de Tokio y estuvo actuando en directo, por supuesto, Estrella Morente.
Wow.
Hay que felicitar a una de nuestras diseñadoras más internacionales. En su momento fue la primera mujer gitana que consiguió llegar a la alta moda, a la alta costura flamenca, como a ella le gusta llamarlo, y que tiene un sello tan especial y es esperada siempre con un interés exclusivo. Además, una de las que habitualmente suele presenciar los desfiles es Rosy de Palma, que está, como ya sabéis, está afincada en París. Y Juana, pues, es un derroche de creatividad continuo.
Sí, sí que lo es.
Siempre nos sorprende.
Sí que lo es, sí que lo es. Sí.
Estuvimos hablando con Juana precisamente hace dos semanas, cuando se cumplían...
El día, exactamente, que se cumplían los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.
Bueno, pues más cosas de las que... Bueno, dime otra cosita de...
Otra pista.
Otra pista de nuestro invitado misterioso.
Venga, bueno, nuestro invitado misterioso, te he dicho ya la palabra Triana, pero también te voy a decir que es una persona vinculada al mundo artístico, pero que usó como plataforma un concurso de televisión muy famoso del que se han cumplido ya 20 años.
Ah, ya sé quién es.
Sí, claro.
Yo ya sé quién es.
Tú lo sabes.
Bueno, esa pista ya. Lo pone, sí, muy fácil. Sí.
Los hombres montan la yegua y las mujeres en los carros. A sus niños.
Lole Montoya ha sido premiada.
Qué alegría nos da que se siga reconociendo el talento de mujeres como Lole, que han sido avanzadas a su tiempo, que son ejemplos artísticos y que además llevan una vida personal muy discreta, siempre intentando huir de lo que es la popularidad. Bueno, pues se le ha reconocido con el premio García Caparrós, no solo a Lole, sino también al periodista Juan José Téllez, a la Fundación Andaluza Memoria y Cultura, y hay que felicitar a todos ellos. De momento no se han dicho cuándo se van a entregar. También se va a reconocer la Asociación de Cine Bardén y el colectivo de trabajadores de Picorreja, entre otros galardonados.
Ágata Ruiz de la Prada presenta libro y, claro, no se escapa de la polémica.
Bueno, ya sabéis que lleva una semana precisamente vinculada por unas declaraciones que hizo comparando su situación en la que estaba viviendo como si estuviera, dijo una frase muy desacertada en televisión, decía que vivía como una gitana a la cual replicó Lolita Flores también en sus redes sociales. Ágata se disculpó, pero la polémica ha continuado. De momento ella vino a Sevilla porque quería presentar su libro. Es un libro de memoria, pero es la segunda parte, porque ya había escrito un libro de memorias anteriormente, Este se llama Tengo un plan. Dice que es un libro escrito muy en positivo, con anécdotas, y que lo de Tengo un plan es una frase que ella había oído habitualmente en su casa desde que era muy pequeña. Su abuela siempre tenía esa palabra en la boca para indicar que en la vida tenemos que tener siempre proyectos, planes, motivaciones para seguir. Fue entrevistada en la Fundación Cajasol por nuestro compañero Mario Niebla del Toro. Fue un acto de éxito total, lleno a tope, y una vez más públicamente dijo que si tenía que pedir disculpas por esas declaraciones desacertadas, no se cansaba, lo volvía a hacer y lo hacía en Sevilla, y que estaba deseando que acabara la polémica, que le sorprendía la repercusión que había tenido. De todas formas, me parece que este tipo de polémicas están muy bien, porque
para hacernos reflexionar, sí.
Tenemos que pensar, y hay frases que no tienen ninguna base, que están sustentadas sobre prejuicios que en el tiempo se han ido heredando.
Y no nos damos cuenta de las veces que las utilizamos.
Mucha gente se escuda en que son expresiones en la calle. Pero la gente tiene que ser consciente de que no es lo mismo una conversación que tú puedas tener en tu casa con tu madre, con tu hermana, con tu primo, que cuando tú usas una plataforma pública donde tiene una repercusión, donde no valen excusas.
Pero que incluso con tu madre, con tu hermana, con tu primo, hay expresiones que debemos ser conscientes que no tienen que ser usadas.
Sí, pero Ana, con tu prima, tú dices cosas que se han dicho siempre y que no tienen ninguna intencionalidad, forman parte a lo mejor incluso hasta del refranero. Pero si la usas en público, sí puede tener una repercusión, porque eso se queda ahí. Ser un poco más... Y que está muy bien que pida disculpas, y por supuesto tiene todo el derecho a ser disculpada, ¿eh? Tampoco puede estar toda la vida ahí la gente ahora también.
Todos nos equivocamos.
Todos nos equivocamos.
Todos metemos la pata una y mil veces en nuestra vida.
Menos los del Río. Los del Río no meten la pata, triunfan y giran por Europa.
Por toda Europa. Desde el pasado 12 de enero, que empezaron en Ámsterdam, o sea, que recibieron a los Reyes Magos en Dos Hermanas y salieron corriendo para Europa, porque está sonando Macarena precisamente esta semana en Maastricht, en Alemania.
¿Dónde el tratado?
Claro, y ha llegado Macarena también allí.
Pero tratado.
Es que siguen haciendo bailar a toda Europa. La puerta de Brandenburgo. Ellos no se cansan de Macarena. Ya sabéis que está basada en la historia real de una bailaora que conocieron en Sudamérica durante una gira. La bailaora, según nos han contado ellos en ocasiones diversas, se llamaba Magdalena. Y ellos quisieron sevillanizar el nombre y cambiaron a Macarena. Pero es la canción que más se oye y se está oyendo en todo el mundo. O sea, Múnich, Nuremberg, Stuttgart, Hamburgo o Berlín. Hasta allí han estado cantando la Macarena.
Sí, va con el ¿cómo se llama el músico que los invita? Rieu, el tipo este del violín que forma unos espectáculos impresionantes, que saltó por aquí en redes. Hubo un momento que saltó mucho porque
André Rieu.
Que tocaba en Alemania, el Viva España, y delante de un auditorio donde había miles de personas, todo el mundo de pie cantando que ¡Viva España! Alemán, pero bueno, lo decía.
El violinista, director de orquesta, han formado un tándem maravilloso, están haciendo esta gira con él. Y bueno, la semana que viene vuelven a Sevilla, pero que van a seguir girando, siguen girando.
Bueno, incansables.
Personaje, ya, esto ya no puedo más. Me gusta la gente. Personaje misterioso del día. Yo ya sé quién es.
Una última pista.
Creo.
Yo tengo ya una gran sospecha.
Bueno, pues yo te he dado como pista. Para descubrir nuestro personaje misterioso, Triana, plataforma televisiva para darse a conocer a nivel nacional e internacional. Y ya lo último, Ana. Esta semana ha pasado por Sevilla y el último título que ostenta este personaje misterioso es el de embajador.
Vale, ya sé que es hombre, he dicho gran sospecha porque es grande y alto. ¿A que sí?
Sí, y guapo.
Tiene los ojos muy bonitos. ¿El nombre empieza por M?
Empieza por M, ¿y el apellido?
Porté.
Y entonces es ¡Atrévete!
Manu Tenorio.
¿Es Manu Tenorio o no es Manu Tenorio?
Es Manu Tenorio, embajador de Simov, que ayer recibía junto a Antonia Delate, Elena Benarroch, Gloria Camila, la influencer Rocío Osorno, Rosario Moedano, recibía el título de embajador de Simov por ser una referencia también, por llevar la moda flamenca, por llevar la esencia del mundo flamenco por toda España, desde aquí, desde Sevilla.
Hola, Manu Tenorio, buenos días.
¿Qué tal, querido? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Qué alegría saludarte, ¿cómo estás, hombre?
Igualmente, querido, igualmente, un besito muy fuerte. Pues nada, yo estoy con un catarro aquí enorme.
Ya.
En esta gripe que está azotando España, pero bueno, muy feliz de haber sido allí nombrado, pues bueno, embajador del Simov, ¿no?
Qué bien, qué bueno. Estás en los Madriles, ¿no?
No, está aquí todavía, ¿no? Está... Manu, ¿no te has marchado aún?
No, no, yo me volví ayer porque llevaba ya varios días sin ver a mi chiquillo y me pongo enfermo cuando lo veo.
Qué padrazo es este, bien. Manu. Oye, por cierto, hay una cosa que tienes en común con Pepe da Rosa. Es la afición a los arroces.
Ah, sí.
Hombre, claro, a los arroces y a la buena cocina, que yo soy muy... Mira... Si te digo lo que estoy haciendo ahora, te vas a reír. Me estoy preparando todos los avíos para hacerme una pedazo de lenteja para la familia extraordinaria hoy.
¡Ole!
Hoy vamos a comer aquí de cuchareo en casa.
¡Qué rico cuchareo, qué rico! Ahora yo, como estoy a plan, me mandan lentejas, pero sin grasa. Entonces no le puedo poner chorizo.
No, pero le pones verduras que están buenísimas.
Sí,
igual.
Sí, se la pongo, pero... ¿dónde?
Hombre, pero pierden la gracia.
¡Hombre!
Sí, hombre. Le da su alegría, su choricito, le da su alegría.
Ese pedazo de chorizo.
O tu abuela te ponía a tirar lentejas sin chorizo.
Hombre, por favor.
Bueno, estamos escuchando Tu piel, pero también tenemos El origen, que es el último trabajo de Manu y que además el próximo 13 de marzo se nos viene aquí a Sevilla Cajasol a presentarlo.
Pues sí, efectivamente, antes de Navidad hicimos una presentación aquí en Madrid fabulosa en Teatro Capital. Recibí el apoyo de mucha gente, pasamos una noche inolvidable. Y obviamente tenía que hacerla también en mi casa, en mi ciudad, ¿no? En mi Sevilla, ¿no? Y vamos a hacerla efectivamente en Teatro Cajasol y después voy a recibir a muchísimos amigos y mucha gente que me quiere en casa me acordaré. Bueno.
Casa Ozama.
En Casa Ozama, cariño, en Casa Ozama. Sí. Efectivamente.
Allí vamos a estar todos contigo, Manu.
Eso espero que esté.
¿Eso cuándo va a ser?
13 de marzo.
El 13 de marzo.
13 de marzo. Sí, mira, es el cumpleaños de mi hija.
Vaya, qué bonita forma de celebrarlo, Pepe.
Pues mira, se me ocurre ya tienes el regalo. Ya tienes el regalo.
Ya tengo el regalo.
A ver, Manu, y este origen, el origen, que es el nombre de este trabajo, supongo que es de nuevo volver a beber de las raíces, ¿no?
Sí, efectivamente, no es... Es la segunda parte de una trilogía, ¿no? La primera parte fue La Verdad, ahora estamos con El Origen, y es una revisión de todas esas canciones con las que yo me enamoré de la música, con las que yo crecí, y todas esas canciones a las que yo le pone a mi madre y a mi abuela en un tocadisco, los discos de vinilo, ¿no? Entonces, bueno, también es un tipo de música en el que yo me siento que estoy haciendo algo importante, algo interesante, ¿no? Que estoy haciendo un buen trabajo y que yo creo que es un traje que me queda a mí muy bien. Y la verdad es que vamos con esta segunda parte que espero que me dé mucha alegría, ¿no?
Seguro que
por
sí.
Por fin, vamos a hablar solo de música, porque es que las últimas semanas, Manu, te has vuelto también viral y ha sido noticia por temas que no tenían nada que ver con la música.
Ay,
por fin tenemos ya solucionado también esa otra salida en los medios de comunicación por temas ajenos a tu vida musical.
Sí, bueno, eso sigue exactamente igual. Vivimos en una circunstancia política que son deplorables realmente y bueno, las circunstancias siguen igual. Yo sigo sin poder disfrutar con mi familia de mi casa en Sanlúcar. Pero bueno, prefiero no hablar más de ese tema porque realmente me ha traído más disgusto que otra cosa.
Sí. Y el 13 de marzo ya estás tú con las pilas puestas para sorprendernos con esas canciones de siempre, pero con un toque muy tenorio, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Pero sobre todo es que no va a ser un concierto al uso, sino que va a ser algo muy especial porque va a ser bastante petit comité, no va a ser un concierto de un aforo enorme, sino que voy a aprovechar este concierto para que venga la gente que me quiere, gente a la que le estoy muy agradecida por haberme apoyado durante mi carrera. Y bueno, va a ser más que nada un concierto familiar, más que un concierto multitudinario, ¿no?
Qué bueno. Oye, pues yo lo tengo apuntado ahí. ¿A qué hora es el concierto?
Pues mira, va a ser prontito porque, como bien ha dicho mi compañera Marina, después vamos a hacer un cóctel maravilloso en Casa Ozama, Entonces, pues va a ser prontito, en torno a las 9:30 por ahí.
Bien, 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 bien.
Una hora estupenda. Sí. Bueno, una hora estupenda. Sí, sí. Oye, Manu, ¿tú sigues?
¿El 13 de marzo?
A ver, ve consultando la agenda, pero tú sigues escribiendo, sigues produciendo.
Jueves.
O durante la época de. El jueves es un día estupendo, Pepe.
Tienes un minuto, Marina.
Durante la época de promoción del trabajo, como este en El Origen, ¿se para la creación?
Bueno, no se para porque. Mira, el día tiene muchas horas, hablo, te digo, y tú puedes centrarte en un trabajo, pero también es importante diversificar, ¿no? Y date cuenta que, aunque yo esté de promoción y de gira con El Origen, pero bueno, también estamos preparando proyectos para la televisión, también estamos preparando algunos castings nuevos para nuevos programas que están planeando, y también, por supuesto, no dejo de componer porque esto forma parte de mí, ¿no?
Claro, hombre, y la, como decía, la inspiración te tiene que coger trabajando y la inspiración te sorprende en cualquier momento. Así que
ya estás, sabes, adiós rogando y con el mazo dando.
Y con el mazo dando. Querido Manu, me alegra hablar contigo, hablar de trabajo, hablar de tu nuevo disco. Estaremos contigo el día 13 y que te vaya todo muy lindo, que se arreglen las cositas, hombre, y que la gente aprenda a respetar un poquito. A los artistas, a la gente, a las personas, ¿vale? Que bueno, oye, que están expuestas, pero no porque estén expuestas, son una diana a la que hay que lanzarle todos los dardos de la maldad que uno tiene en su barriguita. Un abrazo, Manu, que seas bueno.
Y a ver cómo salen las lentejas, ¿eh? El 13 de marzo te vemos.
Echa chorizo ahí, chiquillo, echa chorizo ahí.
Gloria bendita que está ahí, hombre.
Abrazo, Manu, abrazo. Bueno, que nos vamos. Adiós, Marina.
Adiós. Yo me voy de nuevo a Simov.
Simov acaba hoy ya, ¿no?
Hoy finaliza Simov. No todavía tenemos varios desfiles y allí os espero si queréis verme.
No para, Marina. Llegamos a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún quedan 2 horas de paseo aquí en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.